Bienvenidos a Neo 24 Bit Podcast, el podcast de Neo Geo y videojuegos de todas las generaciones, con Dani Damont, Víctor Dumeco, Miguel Liu Holmes y Fernando Sebastián. El podcast empieza ya. Bienvenidos a Neo 24 Bit Podcast,
el podcast de Neo Geo y videojuegos de todas las generaciones.
Yo soy Fernando Sebastián y conmigo tengo a Dani Damont.
Y a mi lado tenemos a Miguel Rey, también llamado Miguel Liu Holmes.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Y también tenemos a un chaval que está muy loco, Víctor Dumeco.
Es el incontrolable, insaciable, imparable Dumeco.
Hola, compañeros, aquí estamos consoleros, aquí estamos para hablar de Fatal Fury 3 y más novedades. Un saludo a todos y principalmente a los mexicanos. Un saludo.
Bueno, yo quiero dar un saludo en especial a un oyente que nos oye muchas veces al día, y él es Jorge Portomeñe. Un saludo especial para él, para que se dé cuenta que lo he saludado.
Ahí está. Y esta semana vamos a hablar del juego favorito de Víctor Dumeco, ese gran juego Fatal Fury 3. ¿Qué me cuentas, Víctor?
Es un gran juego, está muy bien de gráficos, tiene dobles combos, la música bastante buena, a mí me gustó bastante. Bueno, yo lo que comentaría de él, yo jugué bastante y de la época que era muy bueno. Yo lo vi bastante bien, no sé cómo lo visteis vosotros, a mí me gustó, pero bueno.
Pero no es uno de tus juegos favoritos de lucha de la Neo Geo. Por lo que has contado.
Sí, es uno de ellos, pero... Sí, pero... No sé. ¿Tú qué me dices, Dani? Yo, más o menos.
Bueno, a mí es uno de mis juegos preferidos de la saga de Neo Geo. Comentar que el juego es del año 95, año donde Neo Geo hizo muchos de los grandes juegos que hoy estamos jugando, y actuales, como puede ser el Fatal Fury 3. De ahí salieron muchos personajes para otras sagas también, como puede ser Bob Wilson, Honfu, Yamazaki, los hermanos John Ray, todos estos. Y comentar que el juego está desarrollado en sí por SNK, pero los programadores y diseñadores eran antiguamente los de Street Fighter. Eso quiere decir que los antiguamente compañeros de la saga Capcom, de Street Fighter, se fueron para SNK y crearon este fabuloso juego de SNK. Miguel, por ejemplo, que nos comente un poquito los luchadores que hay en el juego. ¿Qué te parece, Miguel, si nos comentas un poquito los luchadores que hay en el juego y nos dices un poquito cada uno de ellos para que sepan nuestros oyentes la novedad de los personajes?
A ver, si no recuerdo mal, estaban los hermanos Bogart, Joey Gassi, Mei Shiranui, Honfu, Bob Wilson,
¿sí?
King Kawan.
No, King Kawan no está.
¿King Kawan no?
No, es en el Real Bout.
Es en el Real Bout.
Buah. Pues... Ah, Shokaku, es verdad.
Shokaku Michizuki.
Franco.
Franco Bash.
Franco Bash, no me acordaba del nombre.
Franco Bash.
Jis Howard, que es el villano de turno.
Exactamente.
En primera instancia, vamos. Y
te falta
Ryuji Yamazaki.
No, y te falta alguien muy, muy importante que luego sería la segunda ídol de los personajes.
Ah, Bloomer.
Sí, señor.
Como una incorporación femenina.
Exacto.
Y los enemigos finales, Jin Chonsu y su hermano Jin Chon Rei.
Exactamente.
Sí.
También llamados el chinito rojo y el chinito azul.
Sí.
Cierto. Comentar que para poder luchar contra el chinito azul, que es Jin Chon Rei, tendrías que hacer como mínimo 3 S, que no era tarea fácil en aquellos tiempos. Hoy en día se te daría fácilmente hacer una S, pero en aquellos tiempos hacer una S tenía una dificultad bastante grande.
Sí, yo además me acuerdo que no había leído en ningún sitio que había otro enemigo final, y me apareció así de repente un día jugando y quedé flipado, la verdad, de haber otro enemigo final. Además, con una de las mejores músicas para mi gusto.
Sí, eso es lo que quería luego comentarlo, lo de las músicas. Comentar que depende qué nivel hubieras hecho de niveles de S, luchabas en un lugar o en otro. Si hacías 3 S normales y corrientes, lucharías en el fondo de llamaradas, en, a su vez azules, que era el color del personaje. Si hacías más de 5 S o 6, luchabas como una especie de catarata. No sé si la recordáis, una especie de catarata donde caía agua, que era una especie de selva. Y si hacías más de 5 o 6 S, que ya era una tarea bastante difícil ya en aquellos tiempos, luchabas con una especie también como selva, pero no había una catarata, era como una jungla, dentro de una jungla donde había una especie de, como de, un circo de feria o una cosilla así, una especie de cosa rara. Pero si hacías más, tú recuerdas, Víctor, de hacer más 3 y era como una especie de jungla donde peleabas, que había caído una catarata, no te sé si acordarás.
Sí, que me acuerdo, de la jungla. Pero se salía muy pocas veces, tienes que hacer.
Claro, porque tienes que hacer como mínimo 5 S.
Sí, pero con Gears, con Gears Howard hay truquete.
Hay truquete. ¿Cómo están nuestros oyentes del truquete?
El truquete es... Tú sabes que tiene pilladas, tiene... ¿Cómo se llaman?
Agarres.
Tiene agarres. Pues tú haces la onda y normalmente te esquivan. Y sí. vienen a por ti. Tú le haces el agarre o de agachado. Hay uno que te viene por el aire y hay uno que te coge justo de pie. Pues eso, agarres todo. Todo con agarres y con ondas. Tú echas la onda y te van a esquivar y te van a dar. Y justo cuando te van a dar, agarras. La agarras siempre es...
Lo hay, truquillo, digamos.
Sí, lo hay. El truco también lo veis, podéis ver por internet, ponéis Fatal Fury en YouTube y ponéis G. Howard y ya miráis los trucos que hay. Es un truco bueno, tú echas la onda y además que hacen perfect, hacen muy bien. Echas la onda y te viene, te esquiva, lo pillas, fum, lo pillas todo el rato. Onda pequeñita, fum, fum, rápida, te viene, te esquiva y lo pillas. Así, ese es un pequeño truco. Y haces ese a mogollón. Matas a los últimos como nada, ¿eh?
Normalmente para conseguir los niveles altos tienes que usar mucho los especiales.
Exacto, o hacer como mínimo perfect.
Sí, y si acabas el round con un especial, tienes el S asegurado casi siempre.
O
sí.
hacer un perfect también. Sí, no. en menos de, creo recordar, de 75 segundos. Si hacías 75 segundos te daban una S.
Con Gears Howard es fácil hacer perfect, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí. Tú le saltas, le das una patada y te hace el agarre de arriba, ¿sabes? Tú le das una patada derecha y te hace el agarre tal. Le esquivas y te hace el agarre de abajo, ¿sabes? Te vas, cuando vas a dar un barrio te pilla. Está muy bien eso. Si sabes justo hacer cuando tienes que hacer el agarre, es chungo darle caña a Gears Howard, ¿eh?
Bueno, ¿qué os parece si comentamos cada uno un personaje y hablamos un poquillo y la persona que hable, pues que comente un poquito ese personaje y luego... pasamos a otra persona y comenta un poquito otro personaje. Empezamos, por ejemplo, por Miguel, que nos comente uno de sus personajes de la saga Fatal Fury 3 y cuál, por qué le gusta ese personaje de la saga.
Hombre, yo recuerdo que no jugaba mucho los Fatal Fury en aquella época, cuando salió el Fatal Fury 3. Empecé a jugar al Fatal Fury 3 y todos me parecían bastante complicados de manejar. O sea, bastante complicados. Más complicados que Terry Bogard. Y jugué muchísimo más con Terry Bogard que con ningún otro, la verdad.
O sea, Terry Bogard, ¿no?
Igual que yo.
Sí. Digamos el personaje. Coméntanos un poquito de Terry Bogard, a ver sus técnicas y su escenario, un poquito así todo, ¿qué te parece?
Pues el escenario, si mal no recuerdo, era una playa en la que había un mono que siempre seguía a Terry.
Exacto. Bueno, la playa era una especie de muelle, pero bueno.
Sí, bueno, en el paseo de la playa se peleaba. Y sí. La playa de fondo. Y recuerdo también que había un semitruco para conseguir ya en los primeros combates las tres S's, que era seleccionar para luchar por como primer combatiente a Bob Wilson, y lo que tenías que hacer era alejarte de él y acto seguido hacer una onda, y según acabas de hacer la onda, un Burning Knuckle.
El truco de Fer.
Se lo voy a hacer.
Funciona con casi todos, te digo.
Sí, sí. Pero con Bob Wilson era muchísimo más fácil que con ninguno.
Bob Wilson era el más fácil si lo elegías de primero.
Y recuerdo otro detalle, que era que si luchabas contra Mace Iranoi y le hacías tres S's, después...
¿Cómo tres S's? No había tres S's. Tienes que comentar que solo había una S. Tres S's, eso ya es en el Real Bout.
Bueno, antes que nada, comentar a los oyentes que cuando hablamos de S's es... cuando acabas un combate, cada round, según los movimientos que hayas utilizado, el tiempo que hayas tardado en acabar el round y la vida que te quede, tienes una puntuación. Por ejemplo, A, B, C, y la más alta era triple S.
En Fatal Fury 3 había triple S, ¿no?
No, solo había S.
Había S solo.
En Real Bout había triple S ya.
Bien, pues a Mace Iranoi, si le ganabas los dos combates con S, Después te tocaría Andy en una dificultad brutal. En plan, casi como venganza, prácticamente. Me acuerdo de ese detalle.
Pues sí.
Y nada, y Terry me parecía bastante bueno por el tema de que tenía técnicas para todo. Para cualquier situación tenía alguna técnica. Burning Knuckle, de las mejorcitas que hay, tenía típica técnica de bola de fuego, el crack shoot, y creo que ninguna más aún en el Fatal Fury 2, ¿no?
Sí, tenía el...
O sea, el de 3.
Le habían quitado el Racing Tackle.
Ah, bueno.
Y le pusieron como novedad el... ¿Qué técnica, Fer?
Era lo de la patadita para arriba.
¿Cuáles habéis comentado?
Le dijo el Power Wave, dijo el Crack Shoot, dijo el Burning Knuckle, y falta una técnica que le quitaron uno para ponerle otra, que luego los fans se quejaron y se la volvieron a meter.
El Power Dunk también.
Power Dunk, exactamente.
Ahí está, Power Dunk.
Que esa en el Real Bout era la mejor técnica para echar al enemigo fuera del escenario.
Exactamente, el Power Dunk. Comentar que de Terry lleva, como ha dicho Miguel, lleva un monito que luego se vería bastante en la saga de Fatal Fury, incluso en el King of Fighters se llegaría a ver el monito con el que iba. Y era uno de los personajes más potentes de la saga Fatal Fury, por eso es el protagonista. Destacar que lo que nos comentará luego Miguel, que su especial o su super técnica era el Power Geyser, pero también tenía su super especial, que es el triple geyser, que luego Miguel nos comentará cómo se hace. ¿No, Miguel?
De acuerdo.
Bueno, Fede, comenta.
No, que quería hacer especial mención también a la música del escenario de Terry, que para mí es una de las mejores también del juego.
Es la mejor de todas las sagas. ¿No?
Y especialmente la versión de Neo Geo CD.
Exactamente, porque tanto gustó esa canción que, como os daréis cuenta, luego la habrán puesto muchitos de veces en varias sagas de King of Fighters. Y
en el 96, por ejemplo.
96, en el Fatal Fury Real Bout, en el Fatal Fury Special.
Big Shot se llama, ¿no?
En el Fatal Fury Real Bout 2. ¿Cómo?
Big Shot se llama la canción, ¿no?
Creo recordar que sí. Shot. Bueno, Domingo, ¿qué tal si nos comentas tu personaje ahora?
El mío es Joe Higashi.
Ahí está.
Joe Higashi, ¿no?
Sí. Que tiene una técnica que es como un pequeño huracán, que es una onda. Pues tiene... Después tiene como un helicóptero que hace como una aspa que va por ti. Bueno, no puedes combinar mucho con él, pero bueno, tiene también un super huracán, que es su combo, su especial, como quieren decirle. A mí me gusta mucho porque es muy dinámico. Puede también tener un ataque que va por ti, doble patada.
El last kick.
Y pues tiene, ¿cómo se llama? Un
Tiger Kick.
Un Tiger Kick también.
El Tiger Kick, hay que comentar que se lo han cambiado bastante, que se ha convertido en un Tiger Kick con fuego.
Sí.
Antiguamente no era de fuego, y aquí el Tiger Kick se convirtió en fuego. Tenía como técnica, echaba fuego.
Es más vertical,
sí,
que
pero
el Fatal
no sé,
Fury.
Con este personaje no se puede combinar mucho porque te separa mucho. Puedes...
Es de contacto, pero no tanto. Es contundente.
Sí, digamos. Por ejemplo, con Terry, que le gusta hacer, pues, ejemplo, se puede combinar muchísimo más. Con este te mete dos o tres toques y te quita bastante vida y te manda lejos.
Te falta también la técnica de los puñetazos rápidos también.
No la tiene.
No la tiene todavía.
No, se la quitaron.
Con el que combinan muy bien es con Andy, por ejemplo. Combina muy bien. Tiene puñetazos y muy pequeñitos y combinas muy bien. Yo, es el que más combinas, yo combinaba con Andy. Con Andy y con Terry, que más combina. Pero bueno, a mí que más me gusta es Joe. Es Joe.
Yo comentar que en su escenario, uno de los más bonitos, que es en Tailandia, ¿no?
Sí.
No sé si os recordaréis, hay un cocodrilo de fondo. Ese cocodrilo, si haces un doble KO, que saldrá el extra round, aparecerá con un lacito encima de la cabeza, como si fuera de regalo. Y de fondo, sí, y comentar que en el fondo, que a Víctor le gustaba mucho eso en su momento, había un boxing que era la ropa de Jix Howard.
Sí, 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 sí.
¿Es verdad o no es verdad?
Sí, es verdad, es verdad.
Sí, en el saco de boxeo.
Saco, sí.
A Víctor le molaba, decía, ahí es donde le da el...
Caña, tío.
La caña.
Claro, tío.
Y ya que comentas eso, comentar también que los escenarios van cambiando según cada round, se va haciendo de noche, por ejemplo, en el escenario de Joe, y y van cambiando de... El de Honfu, por ejemplo, también, que se va moviendo para arriba, estás como en una grúa.
Sí, Honfu también, sí.
Y tiene mucha variedad, sí.
Bueno, ¿qué tal si nos comentas tú ahora tu personaje, Fernando?
Pues mi personaje voy a comentar Mai Shiranui, que como comentamos la semana pasada, introducida en el Fatal Fury 2, y fue el primer personaje que elegí cuando compré el Fatal Fury 3 para la Neo Geo CD, y me sorprendió mucho la fluidez de las animaciones comparado con el Super Street Fighter 2 que tenía de la Mega Drive. Técnicas tenemos el mítico lanzamiento de abanico, tenemos la técnica que te lanza fuego, que también lo puedes hacer en versión con los botones débiles, lo puedes hacer pero sin fuego. Te hace...
golpe.
Te pega, ¿cómo se llama lo que tiene colgando? Tiene como unas...
las bolas ahí, sí, bueno, no sé.
Las bolas, pero... tiene una cosa colgando que te pega con eso. Luego tienes el típico lanzamiento que se lanza por ti. Y tienes también una técnica que en el aire se lanza por ti de cabeza.
Y como novedad de técnica que le habían puesto a Mai Shiranui.
Y como siempre también puedes rebotar contra los bordes del escenario.
Sí, pero ¿qué técnica tenía como novedad?
Ah, es verdad, tiene la técnica del fuego.
Exactamente, una que era abajo arriba, que hace unas copias de ella.
Abajo abajo creo que era.
Abajo abajo.
Abajo abajo y a tres botones.
Exactamente, y hacía un círculo.
Si te digo la verdad, nunca la utilizo esa técnica.
Poca gente la usó.
Yo a poca gente la vi usarla, ¿eh?
La verdad no es muy efectiva para mi gusto.
Coméntanos su escenario, todo un poquito.
Sí, y el escenario de Mike es un acuario y tienes peces moviéndose por el fondo, tiburones, ballenas. Y también comentar que en este juego, si le golpeas de una cierta manera al enemigo como último golpe, tienes una especie como de fatality, digamos, que lanzas al personaje o bien contra el frente de la pantalla, que hace un efecto de zoom, o contra el fondo de la pantalla y, por ejemplo, en el escenario de Mai, rompes el acuario.
Exacto.
Bueno, no se rompe, pero se resquebraja la...
la grieta.
Sí.
Como guiño salía Yubei en el acuario sumergido, como guiño. Si os recordáis que salía Yubei, el que come las pizzas o las tortitas, salía en el fondo del agua.
Bueno, no las come, te las lanza.
Bueno, la lanza, o las come...
Y la música de Mike es como una música así clásica de piano en la versión de Neo Geo CD.
Exacto.
¿Y tú, Dani, qué personaje nos comentas?
Bueno, como os habéis de suponer, mi personaje sabéis quién es, ¿no, Víctor? ¿Tú quieres quién es?
Yo he puesto la vida por Honfu.
Sí.
No.
No.
Perdiste la vida.
Honfu. La vida. Perdiste una vida.
Perdiste la vida. Espera. Puede ser. Bo Wilson.
Exacto, Bo Wilson.
Yeah.
Ese Dumeco. Mi personaje de la saga Fatal Fury 3, que más me innovó y más me gustó, fue Bo Wilson, ya que para mí fue el primer personaje de capoeira en el mundo de los videojuegos. Yo nunca había visto ningún personaje de capoeira metido en los videojuegos.
Bueno, tienes a el luchador del Fatal Fury 1 de capoeira también.
Pero hay que comentar que ese luchador es el maestro, es Richard Mayer, que es el maestro de Bob Wilson. O sea, que es quien enseñó todas las técnicas.
Sale en el escenario también, en el Pau Pau Café.
Exacto, sale en el escenario. Es más, le da un empujencito, como diciendo, venga, que tú puedes. Es, digamos que es su primer combate, va a suponer, en el mundo de la saga Fatal Fury, y él es quien dice que puede hacerlo bien. Wilson es un personaje un poco rarete, ya que todas sus técnicas se basan en patadas, pero también tiene puños. Los puños suelen ser técnicas débiles.
Para combinar.
Exactamente, para combinar. Es el personaje que tiene más posibilidades de hacer combinaciones.
Sí, hace muchas.
Hace muchas combinaciones, depende del botón sí. Que le des. Acaba con una patada o acaba con otra. Sus técnicas casi todas se basan en movimientos de tipo guile, o sea, tras adelante, abajo arriba.
De carga.
De carga. Incluso decir el remolino que hace, es que no sé cómo se llama la técnica esa en concreto, el remolino que hace con las pies, que es, apoya la cabeza en el suelo y empieza a dar vueltas.
Sí.
Eso se hace con el helicóptero. Eso se hace con dos botones, se hace con B y D o con, quiero recordar, con B y C. Eso va con dos botones. No, A y D, A y C y B y D. Depende de cómo lo hagas, sale así. Luego tiene la técnica de abajo arriba, que es con la patada. Y luego tiene la técnica de atrás adelante, ya la patada también. Luego más adelante le añadirían una técnica que se parece mucho a la de Kyo, que es la triple patada. Pero mientras tanto no la tenía. Su música para mí es una de las mis preferidas de toda la saga de Fatal Fury. Me gusta mucho la canción de Bob Wilson. Y en su escenario es el Papau Café, escenario conocido en el mundo videojueguil de SNK. Siempre sale un Papau Café, es más, luego saldría en varios juegos de King of Fighters, e incluso en algún Art of Fighting saldría el Papau Café. Que lo quemaría, que es más, el primer Papau Café es el padre, el de Richard Mayer, que no es el padre, es el maestro, pero se rompería. Y más adelante, Bob Wilson quemaría el escenario de Papau Café. En su escenario sale Kyo Kusanagi de fondo, de la saga King of Fighters, y también sale Shikensu, también saludando. No sé si lo recordáis, a los dos personajes de fondo en el escenario. Y su especial o super hace la técnica que os comenté, la atrás adelante, pero con, como diría Víctor, con colorines. Lo haría con una especie de destello de color.
Aspa de colores.
Exactamente.
Hay comentar el especial de Mike, que también me olvidé, que es el típico del King of Fighters, que se lanza por ti y está envuelta en fuego.
Sí.
Exacto.
Que no sé cómo se llama la técnica.
Poco más comentar. Yo tampoco. Poco más que comentar del personaje de Bob Wilson, que es uno de mis preferidos.
Pues bueno,
Es bastante bueno.
Bueno, controlado por la máquina, es el más débil del juego, con diferencia.
Sí, pero es muy bueno. Si lo sabes jugar con él, es muy, muy bueno.
Es un parecido a Kawan, así, no sé. Sí. Es un estilo, ¿no? Es igual, pero es como un estilillo.
Parecido. Claro. Luego estaría a otros preferidos de Fernando, en su momento, que era Sokaku Michizuki. Es un monje errante, que anda detrás de su hijo, digamos, porque está desaparecido. No, ese es Franco.
Ya decía yo.
Ese es Franco, su hijo. Franco Bass es un exboxeador. Tiene como entrenador a un delgaducho pequeñito. No sé si lo recordáis, cuando empezaba el combate.
Sí, le pegaba una patada.
Le daba una patada a la silla y se hacía daño. Su escenario era un helipuerto o aeropuerto, ¿no? No creo recordar.
Era como un hangar donde reparaban los
aviones.
Los aviones, sí.
Exactamente.
Con una música guitarrera.
Personaje que a lo largo de los años fue cambiando, cada vez se hacía más fuerte, estaba más musculoso. En el Fatal Fury 3 lo veremos muy delgadito y, bueno, delgadito y fuerte, pero luego lo veremos en la saga Real Bout Special y Real Bout 2 super cachas, o sea, super.
Pero sabes por qué es, ¿no, Dani?
Sí, sabemos, sí, lo decimos a nuestros oyentes para que lo sepan.
Spoiler.
Es un traje.
Es un robot.
Era un traje.
Sí.
Un traje, exactamente.
Es un traje robot. Cosa rara, pero está él metido dentro del traje.
¿Quiénes lo descubren, ese traje robot? ¿Te recordarás de quiénes eran?
No, eso no lo recuerdo.
Cuando acabas en el Real Bout 2, con Franco Bass, acabas el juego con Franco Bass, se ve Franco que se mete en una especie de callejón y se ve cómo se saca el traje. Tiene una especie de cremallera. Y justo en la esquinita de la calle se ve una cabeza de Terry, de Andy y de Joe mirándolo y con una gota al lado como diciendo, ostras, ¿cómo es que lleva un traje? Pues sí, ese es el secreto de Franco Bass. Sus golpes son contundentes, eso no es cierto, Víctor.
Sí.
Puede ser bastante. Este personaje no tiene mucha combinación, pero de sus golpes
sí que tiene, ¿eh? Sí, alguna tiene, porque el combo se puede. Hay una técnica que te manda para arriba, después haces el combo y te pilla, te da todo en el aire.
Exactamente. Así, ese es su especial. Ese sí. Es su especial, exactamente.
Sí, pero es que te pilla todo en el aire, pero bueno, sí. El especial es dos puñetazos, te manda al aire y te empieza a dar puñetazos.
He de decir que para mí es uno de los personajes más difíciles de la saga Fatal Fury 3, porque parece que te lee los pensamientos.
Sí, de los cuatro primeros que tienes para elegir, puedes elegir luchar contra Blue Mary, contra Joe Higashi, contra Bob Wilson o contra Franco, es con diferencia el más difícil.
Sí.
Sigue.
Y bueno, que nos comente un poquito Miguel, porque eso es lo de yo, que nos comenta Miguel un poquito de Blue Mary, que a Miguel le gustaba mucho Blue Mary porque era mucho de agarres, y a Miguel siempre le gustaban los técnicos, personajes un poquito de agarre.
Hombre, a mí Blue Mary me gustaba bastante, porque era, por eso, por lo que acabas de decir, de que era de agarres, Pero por encima tenía técnicas para eludir ataques en los saltos.
Exacto.
Y aparte tenía la técnica esta de que se lanzaba con las piernas y te trincaba la pierna y te la rompía.
Y lo hacías para adelante también. Lo podías hacer hacia arriba o hacia adelante para engañar un poco.
Sí, exacto. Hacia arriba era el uppercut, por decirlo de alguna manera. Y hacia el frente era un ataque básico para combinar. Ya que las agarradas no hay forma de combinarlas.
Exacto. Comentar que es un poquito de su escenario. A mí me recordaba mucho a otro escenario. El escenario...
No, me gustó mucho. Al de Krause era que sí.
Exacto. Me recordaba al de Krause.
Una catedral también.
Sí, sí, sí. Solo que esto es más una iglesia más al uso. La de Blumeri.
Sí. Exacto. Comentar que en su escenario, si tú la vencías en el centro de la pantalla haciendo una técnica que puede ser como un Shoryuken o como una técnica aérea, la mandaba arriba y cuando ella iba cayendo, caía la lámpara del techo, una lámpara que tenía ahí arriba de todo, caía una lámpara de...
Una lámpara de araña.
Exacto, una lámpara de araña, exactamente, mi amigo como recuerda. Y ya desde aquella se sabía más o menos, o sea, acercaba, que iba a ser la pareja de Terry, ya que ella en sus vaqueros llevaba una estrella, si os recordaréis.
Sí.
La estrella que lleva Terry.
Tiene los mismos colores y todo.
Chaqueta roja.
Exactamente. Sí. Y su especial, que para mí es el más difícil del juego, sin duda, fue el último especial o super en saber hacerlo. No sé si lo recordáis.
Sí, que te da vueltas y te lanza al final.
Te engancha por el cuello con las piernas, te da vueltas y te lanza.
Exacto. Es de los más difíciles del juego para mi manera de ver.
Sí, porque...
¿Qué más tenemos?
Y...
Tenemos... Tenemos
¿sabes
a Hongfu?
¿Sabes que el combo de Terry, el doble, se puede combinar con el normal? Haces el doble de triple más después el normal.
Sí.
Vale.
Solo en la esquina.
Te destruye.
Solo en la esquina. Ahí está. Es un detallito para que lo sepáis. Bueno, ya lo sabéis, pero bueno. Para que lo sepan los oyentes.
Terry, con una combinación bastante sencilla, te puede quitar toda la vida de una técnica.
Sí. Y le puedes meter una patada a un barrido, ¿eh? Justo, ¿sabes? Triple, normal, mira. Y le puedes meter el combo en la esquina dos veces seguidas, ¿eh?
Uh-huh.
Si estás en rojo.
No lo recuerdo. Ya no lo recuerdo tanto.
Sí. Dos combos seguidos en la esquina. Si está en la esquina, le haces Power Geisha normal, Power Geisha normal, ¿sabes?
Pero tendrá que estar saltando, me imagino, el personaje.
No, lo haces tú saltar si quieres. De hecho, podías combinar el Power Dunk Devil y el combo.
Bueno, ¿qué nos comentabas, Fernando? Que ibas a volar el Sokaku, creo, ¿no?
No, falta Hongfu. Que como decías era, digamos, la versión Fatal Fury de Jackie Chan.
Exactamente.
Que tiene unos nunchakus.
Su acompañante, ¿sabes quién es, no? El acompañante de Hongfu, que luego es quien pide ayuda cuando más
como
adelante.
Como acompañante.
Su acompañante o su manager o su tal, ¿sabes quién es? ¿No sabes quién
no,
es?
No, sé quién es. ¿Quién es, Dani?
Pues es Chen Xinzhang.
Es Xinzhang.
El gordo de tirantes.
Uh-huh. Ah, vale.
Es su manager.
Sí.
Es luego sale en el helicóptero saludando.
Bueno,
sigue.
Comentar Hongfu que es un luchador rápido. Tiene técnicas como un Shoryuken con fuego. Tiene otra técnica que se lanza dando una voltereta y te pega con sus nunchakus, que es una técnica bastante rápida y tiene mucho alcance.
A mí la más jorobada de todas.
Sí, es buena, pero es buena, ¿eh?
Sí.
Pesado con esa técnica.
Pero es buena, ¿a que sí? La técnica es buena, tío.
Joder. Pero sí que era pesado con ella, joder.
Pero bueno, al final ya te sabes cubrir de ella, porque abusa bastante la máquina de esa técnica.
Pues a mí me gusta, ¿eh?
Sí, es bueno.
Es bueno.
Luego tiene otra técnica que si estás cerca del enemigo le puedes pegar con los nunchakus, que es como... Como un blocking o un counter. ¿Cómo
exacto,
diría?
Sí.
Y no recuerdo si tiene alguna más, Dani.
Los rebolos por el suelo.
Sí.
Sí.
Es como blanca, pero por el suelo.
Sí, vas rodando por el suelo y al final te pega.
Creo que un cabezazo.
Eso es. Y comentar que es uno de los escenarios más logrados bonito, también. Pues. Que
sí,
va cambiando constantemente. Es como una plataforma. Y se va elevando y según vas luchando durante el round, vas viendo toda la ciudad, Southtown.
Sí, está bien.
Y al final estás arriba de todo y llega un helicóptero que te está
observando.
Que te está observando, sí.
Observando, grabando, lo que sea.
Volaba, no sé si recuerdas lo que tú hablaste, cuando usabas el doble plano y lo querías echar fuera, o sea, ganarlo echándolo fuera, ¿recuerdas qué pasaba? Lo tirabais abajo, ¿sabéis qué pasaba, no?
No me recuerdo.
Si te digo la verdad, ese escenario nunca... Casi nunca lo echaba.
Lo echabas abajo y él se caía, y justo cuando se iba a caer, abajo ya decías tú, se cayó. Veías que la mano, una de las manos, se quedaba agarrando en el escenario. Quedabas con una mano agarrado.
Claro, porque no es un Mortal Kombat.
Claro, no llegaba a caer.
No. No es tan heavy.
Bueno, tenemos a Sokaku, ¿no? Que no queremos, parece que dejemos dejarlo de último a Sokaku.
Es que es uno de los luchadores más complicados de manejar, yo creo, Sokaku.
Pero es el más difícil.
Sí, pero si lo controlas es bueno.
Es uno de los mejores, exactamente.
Tiene mucha variedad de técnicas.
Sí, sí. Una técnica, que es la que seguro que yo y Víctor la recordamos muy fácilmente, que es una técnica que se envuelve él en llamas, que da vueltas, es una especie de bola, una llamada de fuego, que esas técnicas, ¡puah! Para todo.
La bola, es una bola. Que es una,
se la... Él salta y da así como una vuelta, se da como una vuelta, ¿sí? Tengo una llamarada de fuego.
Ah, ya me acuerdo. Vale.
Además tiene muchísimas técnicas. Luego tiene otra que te lanza unas estrellas ninja por el suelo.
Sí.
O como unos pinchos. Otra que te lanza versiones pequeñas de él, que se te agarran a ti y te pegan. Luego tienes otra que estampas el palo en el suelo y lanzas un rayo en vertical para que no te pueda saltar el enemigo delante.
Exacto.
Y seguro que alguna más.
Y la de los rayos, una que agarras así con el palo para abajo, clava el palo en el suelo y dice, ¡no pasarás!
Claro, esa es la que digo ahora.
Después hay uno que te da muchos toques, que sale como un monstruo.
Sí, ese es el especial también.
No, después hay el especial que da en el suelo, ¡pum! Y sale como un monstruo, pero más fuerte.
Sí.
Y luego hay otra que dice Víctor, que es adelante, atrás, adelante, que sale un monstruo, te pega unos puñetazos y chilla. Y
ahí, está.
Y luego tiene otra técnica, que es dándole al puñito seguido, que sale una sombra de él. Él empieza a decir, empieza a hacer así como sonidos.
Ah, es un ritual.
Un ritual, y sale una especie de fantasma de él que te empieza a pegar. Eso es verdad, Miguel.
Sí. Esa es la técnica que más me volaba del juego, la verdad.
Es que
era sencilla.
Es un luchador hecho para controlar tú el escenario, para que no se acerque a ti el enemigo.
Ah, y comentar que tenía otra técnica que hacía así, con el bastón daba vueltas y devolvía las técnicas que eran, pueden ser como ondas y...
Sí. Pues mira, tiene infinidad de técnicas.
Era un personaje bastante completo, la verdad.
Y el super, que como comentó Víctor, salía una especie de demonio ahí chillando, eléctrico. Sí, pero el super...
Eléctrico.
El super doble de ese era más potente todavía, porque salía ese demonio. Salía el fantasma que chillaba, pero salía y te atraía. Y al atraerte, cuando te tenía a la tuya, te chillaba. Y te quitaba una inmensidad de vida.
En normal no gritaba, gritaba cuando hacías el ultra.
El ultra, exactamente.
Sí.
Exacto. Bueno, y luego dejamos para el final el escenario de él, mucho no hay que comentar. Es un Far West antiguo, un oeste.
Sí, el lejano oeste americano.
Y había gente allí tocando la guitarra en el fuego y haciendo malabaristas y poco más.
Soplando de fuego y todo eso.
La música no estaba mal, era un poquito paradita, pero no estaba mal. Y me recuerdo que había una rueda, que se movía una rueda por ahí también. No, tiene mucho más ese escenario. Y luego tenemos el personaje, como no, Aldis Howard, ¿no?
Bueno, te falta también uno de los hermanos Bogart. Ahí está.
Andy, sí. El escenario de Andy muy chulo, que a lo largo de los años iría cambiando también. El escenario de Andy tiene luchas encima de un puente, que luego en el Real Bado Especial lucharías en la parte de abajo de ese escenario.
Exactamente.
Lucharías abajo.
Como un soleo o algo, sí.
Sí, mausoleo, así.
Escenario típico japonés.
Sí.
Las técnicas de Andy son la onda, la típica onda de toda la vida de Andy.
Sí.
Luego tiene una técnica que es el Shoryuken de Andy también. Tiene el codazo, tiene la patada que se lanza por ti. Y como novedad, quiero recordar, tenía una técnica que era abajo arriba, le dabas al puño y se agarraba por detrás de ti, te agarraba así como un koala.
Sí.
Y
te ahogaba
o no sé qué y se echaba por detrás.
Era como una pillada, así algo raro.
Y no tenía ninguna técnica más, que yo recuerde, o tenía alguna más.
No, y el combo.
El combo, el super que era de juego.
Sí.
Exactamente. El escenario muy bonito, con sí. Fernando. Escenario bastante bonito.
Es bonito, es bonito.
Y la música también, lo comentaba Fernando, es muy preciada de Maisira, ¿no? Y es muy relajante. Es una canción muy así, muy, muy amena la canción.
Es muy relajante él, sí. En general.
En general, exactamente.
Sí, y ahora sí. El que ibas a comentar, Geese Howard.
Geese Howard.
Geese Howard, uno de los escenarios más bonitos del juego. Para mí es el de los más bonitos porque tiene variedad de diferencias. Si juegas con Terry, pasaría una cosa, que es que tú cuando estás jugando lo vences. Diría, no, a solo, bueno, comentar que al principio del combate Terry diría Gis, saldría un
estilo cómico
y diría Gisa y Terry se reiría, Terry se reiría, o sea, Gis se reiría y empezaría el combate, tú le ganas a Gis, entonces en ese momento aparece Billy Ken diciéndole algo japonés, no sé lo que le diría me vengaré o no sé qué, y se ve que él por detrás está quemando el escenario, ha quemado todo el escenario, entonces empieza a ver llamaradas en el escenario, se empieza a ver cómo arde y tú sigues peleando. Si él te gana en el segundo combate, cuando juegas el tercer round verías el escenario pero calcinado, o sea, verías que está a fuego vivo, está aquello a tope, cae maderas del escenario, cae de todo. ¿Es cierto o no, Víctor?
Sí.
Y como guiño pequeñito, si os fijamos en la mano derecha del escenario hay un busto reconocido. Si sabréis de quién es el busto ese. Se nota que no jugasteis esta semana, ¿eh?
El busto está, díselo a nuestros oyentes.
El busto es el de Akuma. Es la cara de Akuma. Es Akuma. Estaría Akuma de fondo. Akuma de la saga Street Fighter.
Pequeño guiño, ¿no?
Ahí está. Ahí está.
Pequeño guiño, exactamente. Y nada. Ese es el, luego, si tú juegas normal, ese escenario no saldría. Saldría el escenario típico de él. La bandera americana de fondo. Con una especie de jungla también, donde, bueno, lucharías. Sería bonito, la verdad. Bastante bonito. Las técnicas de G son las de siempre, como comentó Víctor. La onda. La onda por el aire. Me gustó su onda doble por el aire, que era bastante bonita, era bastante grande.
Sí.
Luego tenía las técnicas de agarre.
Que son muy buenas, por cierto.
Muy buenas. Y sí. Luego tendría la técnica novedad, que sería la técnica trasalante. Que se lance hacia ti dándote una especie de codazo que acaba con una especie de puño. Una especie de golpes continuos. Sí.
Que eso es muy efectivo porque lo puedes combinar después con otros golpes.
Exactamente. Y su especial haría una especie de palos hacia arriba, o cómo podríamos definir eso, Miguel, como una especie de jaula, ¿no? No sé cómo definirlo.
Unos rayos para arriba. Unos rayos para arriba.
Ondas de energía.
Sí, jaula, cúpula.
También no, Racing sí. Star, ¿no? Racing Star.
Es como
unos, sí, se llamaba así, Racing Star.
Es como unas... como hace Terry aguaritas, pero muy delgadas, y hacia arriba y alrededor de él.
Exactamente. Alrededor de él.
Sí. Para que no lo puedes tocar.
Exactamente. Alrededor de él.
Lo puedes tocar, pero mueres.
Sí, lo puedes tocar, pero mueres. Lo siento. Es así.
Bueno, una vez vencido tendríamos a mi personaje, uno de mis personajes favoritos de toda la saga de SNK, que es Ryuji Yamazaki.
Yamazaki, que es un personaje no seleccionable.
No seleccionable, solo seleccionable mediante un truco. Si no, no se podría seleccionar.
¿Sabes el truco, Dani?
Pues no lo recuerdo. Sé que empezaba por... Era todo con la letra B. Tenías que elegir a Terry dándole al B, luego a Landy dándole al B. Hace muchos años, ya no lo recuerdo. Y Ryuji Yamazaki, su escenario muy chulo, que luego... No sé, yo siempre me he fijado mucho en ese detalle, que a los de SNK les gustan siempre las estaciones de tren. No digáis por qué, pero siempre en muchos juegos de SNK hay estaciones de tren. En el King of Fighters 96, en el King of Fighters 98, en el Fatal Fury 3, en el Real Bao.
Bueno, más bien peleas en las vías. En esta...
Las vías, sí. Las vías del tren, exactamente. A ver. Trenes. El escenario de Ryuji Yamazaki, muy chulo, muy bonito. ¿Qué vosotros qué opináis? ¿Nos gustaba el escenario? Ya que veíamos un tren de fondo que luego se venía acercando a la nuestra.
No, la verdad, Fatal Fury 3 tiene todos los escenarios, son buenos, todos.
El escenario me encantaba, era muy, muy chulo. Aparte, escuchabas el tren como iba viniendo y con el pitido del tren típico, pitando ahí. Está chulo. Y quien conducía el tren... En este caso, que vosotros seguro también otro guiño, no sabréis quién es, quién conduce el tren, ¿a que no?
No. ¿Quién conduce el tren?
Fernando, tú, no, por Dios, tú lo sabrás, ¿no?
Díselo a nuestros oyentes.
No, dime quién es. La mascota de SNK.
G-Mantle era.
G-Mantle, era quien conducía la...
G-Mantle.
G-Mantle, bueno, G-Mantle es quien conduce
ese
la...
Ese hombre enmascarado con una capa...
Exactamente. Hombre enmascarado con una capa y un gorro.
Oye, ¿os acordáis un concurso que había de la Hobby Consolas que era de dibujar una mascota para Neo Geo?
Sí.
¿Os acordáis? Que el que ganó era sí, un sí. Rayo.
Era un rayo, sí.
Y a mí me gustaba el que quedó de segundo, que era una pantera
era
negra.
Tigre.
Es una
negra,
pantera, sí. Detalle que me acuerdo.
Bueno, Ryuji Yamazaki que tiene poquitas técnicas, pero muy potentes. Su técnica es la del brazo. Que
super potentes.
Super potentes. Un escenario que solo usa un solo brazo, ya que el otro brazo lo tiene en el bolsillo. No le hace falta usarlo. Yo siempre lo vi como un personaje sobrado, digamos, ¿sabes? No, dice, yo no uso los dos brazos porque no me hacen falta. Con uno me llega y me basta. ¿No, Thor?
Sí, va sobrado.
Como si fuera de chulito ahí ya.
Es como, ya... como un yakuza, ¿no?
Sí, especial. Es más, es un yakuza. Porque Honfu es quien va detrás de él, de Ryuji Yamazaki, porque es una especie de...
Es un mafioso, policía. Muy...
¿Qué?
Sí, porque Honfu es como Jackie Chan, un policía.
Honfu es un policía y Ryuji Yamazaki es un caco de los buenos, o sea, es un ladrón, un mafioso.
Un mafioso.
Sus técnicas es la técnica del el brazo, que los tira a bastante de longitud.
Según lo cargas, puedes darle más lejos o más cerca.
Luego tiene otra técnica que es una especie de gancho, pero no es un gancho. Es una técnica que devuelve las ondas. Si te la tiene haciendo una onza, coge la energía y la devuelve haciendo una onda a su manera.
Sí.
Luego tiene otra que te enseña la lengua. Y dices tú, me está haciendo la burla. Y entonces tú le pegas y es un contraataque.
Como el cross-counter de Dudley en Street Fighter 3.
Exactamente.
Counter, digamos.
Una técnica muy buena, la verdad, porque esa técnica cuando salió la gente se creía que tú le estabas haciendo la burla y en sí era una técnica que te estaba pegando él.
Sí.
Luego tiene otra que es el... Te agarra y te da una especie de cabezazo que luego le duele la cabeza. El cabezazo que te ha dado. Un tarrazo, como diría Víctor. Un tarrazo ahí.
Un tarrazo.
Y luego tiene una técnica que es de donde saca su otra mano, la que tiene en el bolsillo, que de ahí saca un cuchillo o una navaja o... ¿Cómo le podemos denominar eso, Miguel? ¿Cuchillo, navaja?
Hombre, yo diría que es un wakizashi, que es una arma típica de Japón.
¿Sí,
que
no?
Es un sable de una pulgada, un pie de tamaño.
Es grande, se ve que es grande, porque lo lanza sí. Al suelo y es bastante grande. O sea, no...
Bueno, un pie, no, pero un palmo debe ser la cuchilla.
Exactamente.
Es casi tan largo la cuchilla como el mango. Tiene un mango bastante grande también.
Exacto. Ese solo lo usa para sacar eso de su bolsillo. Y bueno, su especial es guillotina. La técnica se llama guillotina. Se lanza por ti con el brazo y te va arrastrando por. A Víctor le gustaba mucho ese especial. Siempre sí. quería hacerlo porque le gustaba, le hacía gracia.
Te
arrastra por el suelo y luego te manda hacia el aire. Mientras te arrastra por el suelo, se va riendo con una risa muy particular de Yamazaki.
Sí.
Y luego te lanzaba el aire. Su manera de ganar siempre me llamó la atención porque una era esa lo que comentó Miguel, lanzaba el cuchillo contra el suelo y decía una frase todo chulo. Y la otra forma de ganar se rompía su camiseta o se rascaba su camiseta con las manos.
Uh-huh.
Y luego tenía otra que era muy graciosa, que era se ponía todo loco, como diría Víctor, se pone todo loco y se ponía a reír y se bababa de todo loco que estaba, se reía.
Se babeaba.
Exactamente. Y luego saltaríamos ya a uno de los jefes, que ese es Jin Chunsu. ¿No, Miguel?
Sí. Estaría Jin Chunsu, sí. Jin Chunsu es el rojo, el que va primero.
Sí.
Exacto.
Sí.
Pues, un poquito.
Jin Chunsu era el, digamos, el subjefe secreto. Te enfrentabas cuando jugabas bien, ya lo hemos comentado.
Sí, porque si jugabas mal, no llegabas a Chunsu. Solo llegabas hasta Yamazaki y no avanzabas.
Sí, no podías enfrentarte a él, que era, digamos, un premio.
Exactamente.
Y, a ver, yo de enfrentarme a él, nunca he conseguido enfrentarme a él, ya dije que soy muy malo al juego, pero sé que en versión para consolas tengo entendido que hay, para el Neo Geo CD, exactamente, hay truco para poder manejarlo y no era muy bueno, la verdad. digamos que lo le quitaban el daño que hacían las técnicas y la efectividad de ellas. Recuerdo que a la gente que vi jugar contra él les costaba un montón, pero un montón vencerle. Tenía técnicas en plan su super move, su ataque desesperado era una bola que te quitaba vida y se la regeneraba.
Exacto.
Y en modo en plan super o desesperado, técnica desesperada oculta, era que se regeneraba aún más vida. O sea, aparentemente era igual, pero regeneraba más vida.
Exacto.
Yo sí te digo, la verdad, nunca me pareció un personaje difícil.
No era difícil, pero era lo que comentaba Miguel. Tenía muchas técnicas. Tenía la onda, la típica onda, o sea, una ondita. Luego tenía el Shoryuken.
Que lo paraba todo, prácticamente.
Sí, pero no tanto como el hermano, que luego lo comentamos.
Uf.
De la onda, el Shoryuken. Y luego tenía la técnica que se lanzaba por ti con una especie de codazo.
Lo peor, o sea, era el Shoryuken, que te lo hacía todo el rato. Como dices tú, te leía los pensamientos.
Sí.
Cuando le saltabas, te lo hacía siempre.
Personaje que a lo largo de los años de la saga SNK se volvió más poderoso. O sea, era, digamos, el personaje rápido del juego, personaje que combinas, y el hermano Chonrei, ese personaje, como diría Víctor, el contundente, que te pega tres golpes, pero quita mucha vida.
Y cao ya.
Sí, sí. Era de poco combinar, pero reventaba.
Sí, reventaba con todo, con lo que pillaba.
Bueno, el escenario, ya comentó Fernando, era un escenario de un dragón detrás, con fuego, bastante bonito. Comentar porque él tenía el legado de para ser inmortal, lo que busca Jis Howard, ser inmortal, es el papiro que tiene Chonrei. Bueno, y una vez vencido, saldría Chonrei, que es el hermano, siempre y cuando hubiéramos jugando con él. Yo cuando lo vi por primera vez, aparte de ver una animación, que nunca había visto una animación, digo, ostras, qué guay, parecían dibujos animados, la vez que lo había visto.
Es verdad.
Sí, con un pergamino o algo así.
Exactamente, me recordó a Vegeta. Una vez que lo vi, me recordó a Vegeta. Me recordó a Vegeta porque llevaba el pelo negro, pero a lo largo lo llevaba rubio. Y iba así de punta para arriba. Y de una voz así muy grave. Ese personaje, como dijo Miguel, el Shoryuken de él. Tú no saltes directamente.
No puedes saltarle, no.
No saltes.
Aparte que era de posición fija, con diferencia del Shoryuken del hermano. El de Chonshu se avanzaba un poquito. Pero el de Chonrei estaba sobre la vertical.
Sí, pero exactamente, aunque lo hiciera así, él cuando tú le dabas, él se desplazaba muy rápido dándole adelante. Le dabas adelante y él iba corriendo, o sea, hacía como una teletransportación, desaparecía y aparecía ya la tuya. Entonces no era recomendable nunca saltar porque te haría el Shoryuken. Luego tenía la técnica de la onda, tenía luego la técnica del codazo. Y pero como no tenía la técnica de absorberte energía como técnica, o sea, no era un
super. Ahí está.
Era una técnica.
Era agarrada. El del hermano, su especial hace a distancia, esto lo hacen agarrada.
Exacto. El super de él hace una bola, haría una bola, una bola esférica Laudel. Y el ultra, era esa bola, pero la lanzaba. Esa bola era muy parecida cuando ganaba el segundo round. Ganaba el segundo round, hacía como una esfera de fuerza universal, así con una sola mano, si lo recordáis, cuando ganaba el combate.
Sí.
Una especie de fuerza universal. Y cuando perdía también lo hacía, levantaba la mano para hacer la fuerza universal, pero se caía de rodillas y salía vencido.
Cansaba.
Exactamente, se cansaba. Hemos comentado, creo que todos los luchadores en este caso.
Y comentar...
Miguel nos va a comentar.
Y ya que comentar que me sorprendió mucho también la música de estos dos personajes. Porque...
Quería dejar para el final eso, pero bueno.
Bueno, si quieres.
El escenario, la música de Chonrei o Chonshu, es cierto que para mí es la más chula de todo el juego. Es más, hay un disco de SNK donde trae la orquesta filarmónica, y no armónica, filarmónica.
Filarmónica.
Sí, exactamente, filarmónica de Japón. Interpretan la canción de los hermanos Chonrei, Jin Chonrei o Jin Chonshu.
Bueno, realmente el apellido es Jin.
Es Jin, exactamente.
Sí.
Los Chonrei y otros Chonshu. Los de los hermanos Jin, la canción es muy chula y la Orquesta Filarmónica de Japón hizo una especie de... Más larga, claro está la canción, mucho más larga, pero se puede oír. Y iba a decir que Miguel que nos comentara los ultras, que no... mucha gente lo sabe, muy, muy poca gente lo sabe.
Es que, a ver, los especiales, o sea, los supers, vamos a llamar super al normal y ultra al potenciado. Pues el super eran muy comunes los movimientos, pero para hacer los ultra eran cosas bastante extrañas, casi como combinaciones. Por ejemplo, Andy Boger, su super sería cargando el control hacia abajo y realizando una onda a C y D. Hasta exacto. Ahí todo bien.
Con vida roja siempre,
¿no? En vez de
C y D,
pulsabas A y C, hacías el fake, hacías el amago.
Sí, porque había magos, es verdad, no lo comentamos, Fernando.
Es verdad.
Había magos, ¿no te acuerdas?
Sí, sí.
Que hasta decían el pronunciaba el nombre de la técnica del personaje y el gesto y todo, pero en realidad no realizaba nada.
Hacía que hacía, iba a hacerlo, pero se paraba, se quedaba quieto. Sí.
Y, por ejemplo, siendo así el super de Andy, para hacer el ultra, tendríamos que pulsar patada, o sea, botón D, pulsamos control hacia abajo y le damos al C a la vez, y luego cuarto de círculo hacia atrás, toca hacia adelante, C y D. Vamos, que no es nada fácil, que tienes que tenerlo ya premeditado para hacerlo, bastante premeditado. Y todos serían así, de esa índole, menos el de Blue Mary, que el de Blue Mary es...
Yo nunca lo vi.
Es que, como para descubrirlos, macho. Yo los descubrí porque la máquina una vez se puso tan mira qué chulo soy, que hasta me lo hizo. Me lo hizo exactamente con Terry. Y a ver, sigo con el de Blue Mary, su super, el Mary Tifón, sería cargando 2 segundos diagonal atrás abajo y realizando un medio círculo acabando diagonal arriba adelante y pulsando B y D a la vez.
Joder.
Su ultra sería más sencillo, realmente, porque sería realizar el gesto de hacer la superonda de río, por ejemplo, pero hacia atrás y al C. Y luego continuando con un shuriken hacia atrás, C, para que acabe de hacer el movimiento, ya que la diferencia entre el super y el ultra es que el super te agarra del cuello y te lanza al aire, y el ultra te agarra del cuello, hace todo el giro contigo saltando y te machaca contra el suelo. Esa era la principal diferencia de visual.
No sé si lo habré visto. Yo no sé si lo habré visto.
El de Andy Boger se supone que hace el repatching badon, pero...
¿Y salía, no salía una flor o eso era en el Real Bout?
No,
el Real Bout es una agarrada.
Eso es en el Real Bout y claro, ahí está, es una agarrada, no es en el especial.
La agarrada que es una rosa gigante.
Vale.
Bob Wilson, por ejemplo, su super es bastante sencillo. Es tres toques hacia abajo, B, C y D a la vez.
Cuando señale la vida, ¿no? Un rollo.
Sí, y al oculto, el ultra, sería dos toques hacia adelante, o sea, hacer un dash frontal, y luego inclinado abajo atrás e inclinado adelante arriba. C y D.
Que mucha gente, ¿no?
La gente lo conseguía hacer... Barallando, haciendo el idiota con el mando.
Barallando, a lo loco.
Franco, el super de Franco era bastante sencillo, era un medio círculo hacia atrás, C y D, hasta ahí todo bien, pero su ultra tendríamos que realizar la combinación de D abajo C y luego como el combo normal, o sea, como el super normal, un medio círculo hacia atrás más C y D. Jis Howard sería...
A mí me lo hizo Jis Howard. Comentar que a mí Jis Howard me lo hizo.
Sí, es bastante común que lo haga, la verdad. Y al principio yo pensaba que era un bug del juego.
Yo también.
Porque la única diferencia es que hace el Racing Star,
pero
es solo que no cambia de azul a rojo.
A rojo. Y es más
grande. Y es un poquito más grande. Sí, es más grande. Y bueno, se haría inclinado abajo atrás... Realizamos un cuarto de onda, un media onda hacia atrás, medio círculo hacia atrás, y después le damos un toque adelante, abajo. Un toque inclinado adelante, abajo. Y C y D. Ese es el super. Para el ultra sería abajo C, otra vez C, onda, cuarto de giro hacia atrás, de mando, adelante, C y D.
Ya te digo.
Complicadísimo. Solo algunos son así fáciles e intuitivos de hacer.
El de Joe, coméntanos el de Joe, que le gusta a Víctor, joder. No, no, Víctor.
Ay, ay, sí, el de Joe.
El de Joe Higashi, su super conocidísimo por todos, que es el mismo movimiento que para realizar una super onda de río. Y para hacer el otro, el ultra, tiene una peculiaridad, y es que tienes que hacerlo solo desde lejos. Desde cerca no te va a salir, aunque hagas el movimiento bien. Bueno, pues estando lejos, estando a bastante distancia del otro personaje, haces el mismo movimiento, pero hacia atrás, y Zeide, y te sale el ultra.
Es fácil,
o sea, sí, es bastante fácil. Pero tiene que cumplirse el...
¿Y qué hace? ¿Un huracán eso, que lleva toda la pantalla?
Un huracán que se mueve. Hace lo mismo que el super, pero se
está
mueve
guapo,
el huracán.
Víctor, sí, está sí. Guapo.
Está guapo, sabes que está guapo, tío. Mete mucha caña, chaval.
Mete caña ahí, ¿no?
Sí, generalmente caña. A mí
el de Mei Shiranui, conocido por todos los fans de la saga, que es toque adelante, toque atrás, inclinado, toque inclinado, atrás, abajo, y toque adelante, C y D.
Que no, haciendo... es adelante, diagonal, adelante.
No.
Adelante.
No. El de Mei. No.
El de Mei no, es adelante, diagonal, abajo.
Atrás y luego adelante.
Es así, bueno, no sé.
Sí,
yo...
Vale. Sí, que mucha gente conseguía realizarlo haciendo el movimiento de una super onda.
Exactamente.
Porque el juego te permitía errores en los movimientos. Y luego, para hacer el oculto...
Este era bastante ultra, complicado, creo, ¿eh? Este era complicado, este.
Este también tiene su peculiaridad, y es que también tienes que hacerlo desde lejos, mantener calcado C, y sin soltarlo, tienes que hacer el movimiento para hacer el super. ¿Qué pasa? Que para realizar el super tienes que pulsar C y D. Sí. Entonces, si tienes que hacer lo mismo y estás pulsando C, ¿cómo harías? Pues te cambian los botones. Tendrías que pulsar B y D, además. O sea, calcas C, toca adelante, toca abajo o atrás, toca adelante, B y D.
Es complicado, soltarse. Miguel. Es complicado,
Es un pelín complicado, sí, tío.
Pues sí, son casi de exhibición, prácticamente.
Sí.
¿El de Terry?
El de Terry también era mediante combinación y era puño fuerte... No, patada, o sea, D, abajo, C, y luego cuarto de onda hacia atrás, toca adelante, C y D.
Complicado, ¿eh?
Okay, son, pero bueno. La inmensa mayoría son muy complicados. Yo los normal. Conseguí saber.
¿Tú sí hiciste alguna vez alguno?
De milagros, el de Joe.
Yo creo que hice el de Bo Wilson.
Ah, barallando. Wilson también.
Barallando, como dijiste tú.
al baralle, ¿no?
Y, no, el más chungo es este, el de Sokaku. Creo recordar que era el más chungo de todos, ¿no?
¿El de Sokaku? ¿El oculto?
Sí.
El oculto es el que se creía todo el mundo que sabía hacer. Que es el que grita.
Grita, ¿cómo es?
Claro, el super normal es toca adelante. O sea, haces cuarto de onda desde adelante hacia abajo y haces el movimiento al revés. O sea, haces de adelante abajo y de abajo adelante. Rápido, C y D. Ese es el super realmente. Y el oculto es una media onda hacia atrás, un medio giro hacia atrás, C y D.
Ya está.
Ya está.
Sí, ya está.
Las dos a la vez.
¿Qué pasa? Que este solo puedes hacerlo exactamente después de una combinación. Pero no cualquier combinación. No puedes darle un puñeto débil y haces el combo. No, tienes que hacer un golpe con C o con D. Tiene que ser solo en ese momento.
Casi
en otro
nada.
Momento no te saldría.
Casi nada, ¿no?
Y cuando se alineen los planetas y en el segundo, 9.
Sí, hay que darle. Yo estoy aquí.
Bueno, y luego Ryuji Yamazaki y Rinchon Rey también los tienes. ¿O?
Ostras, no, perdón, me equivoqué con el de Terry. El triple geyser no es así. El triple geyser es inclinado abajo atrás, C, adelante, C, y luego cuarto de onda hacia atrás, toca adelante, C y D. Me equivoqué ahí, perdón.
Te perdonamos. Ah. Es por esta
que vez. Que su super también se puede hacer en amago. El de Terry Bogard. Que es realizar
Power, dice Power.
Sí, y no hace nada.
¿Cómo dice Pito? Power.
¿Qué? No dice, uy.
Eso lo usaba yo bastante, Dani, ¿no te acuerdas?
Sí. Sí, Power. Y a mí me hacía mucho el Burning.
Que te pego, que no te pego.
Bernie, y luego te dices tú, ahora no me lo hace. Bernie, Nackel, ala, toma por saco. Se lo comía.
A saco.
A saco, exactamente. ¿Y de los secretos te lo sabes?
Sí, el de los secretos sí.
Dilo,
de los secretos,
menos, ¿no?
¿Que te refieres a los chinitos?
Ryuji. No, el de Ryuji Yamazaki.
El de Yamazaki sería el normal, la guillotina sería calcar hacia abajo, dos segundos y realizar un movimiento de cuarto de giro hacia adelante más B y D, y luego para el oculto tendrías que hacer atrás, atrás y un medio giro hacia atrás, C y D.
Lo de comentar que la guillotina esa duraba más tiempo por el suelo, te arrastraba más, ¿no?
Sí.
Era la única diferencia.
Y bueno, o sea, el normal sería te arrastra por el suelo y te pega la patada, y el ultra sería te está más tiempo, te arrastra si hace falta todo el escenario, y te mete un pisotón y luego la patada.
¿Y los chinitos?
Los chinitos serían el super de Jin Chonshu. Sería cuarto de onda hacia atrás, toca adelante, más C y D. Y el oculto, lo mismo, pero al revés, a la inversa. Un cuarto de giro hacia adelante y toca atrás, C y D.
Está facilito. ¿Y el del chinito azul, Jin Chon Rey?
Jin Chon Rey sería hacer una super onda, pero pulsando los dos botones de patada.
Ah. O sea, B y D.
Sí, B y D. Sí, Beide. Y luego el oculto sería, tienes que estar lejos y realizar una media onda hacia detrás más C y D.
Ah.
Bueno.
Bueno, ¿qué os parece si valoramos un poco el juego? Porque
vamos a darle nota.
Víctor,
empieza tú. Que empiece Víctor, que es su juego favorito.
Bueno, pues que empiece Víctor.
A ver si subimos del notable esta vez.
No, yo porque a mí me gustó, pero bueno, lo que es gráficamente está mucho mejor que el 2. Lo que es movimientos especiales hay dobles, ahora están mejor. Música bastante mejor. Escenarios del 2 al 3, casi me gustan más los del 2,
Pero bueno. Joder, Víctor.
Para gustos para... están los colores, ¿no?
Sí, claro. Pero lo que es los se mueven, los escenarios se mueven y todo, pero bueno. Como se puede combinar mucho y para la época es a mí me gusta mucho porque se combina bastante bien. Este ya no es un juego tan parado, es un poco ya más ligero. Y lo que es me gusta Joe y todo. Y Wilson.
Me gusta Joe, ya está.
Me gusta Joe.
Fatal Fury 3, me gusta Joe.
Y bueno, yo le daría.
Mira, que Joe eche yo un calvo, Hace un calvo.
Sí, mola mucho. yo en general le doy un 9.
Ahí está.
Ahí está.
Un 9 porque me gustó mucho. Estaba muy bien. En general, a mí me gustó. Os aconsejo que a todos los oyentes que juguéis al juego.
Muy bien, Dumeco, un sobresaliente. ¿Y tú, Miguel, qué le damos?
Uf, pues a ver, las músicas está genial. De hecho, no tenía la Neo Geo CD yo, pero tenía el juego. Y los juegos de Neo Geo CD de aquella tenían la peculiaridad que le metías en un Discman o un reproductor de música y podías escuchar las músicas.
Sí, sí, sí.
Y yo lo llevaba en mi Discman, que de aquella era la hostia el Discman, pero hoy en día es un armatroste de la hostia. Músicas, un 10 totalmente.
Sí.
Gráficos, pues de aquella época eran los óptimos, por decirlo de alguna manera, porque no había nada que destacase, ¿no? Sobre este que yo recuerde, no sé si me vais a corregir.
Bueno,
no estaba
eso,
los dos de, el 2D era lo que se llevaba, menos PlayStation que iba a su bola. Y yo qué sé, yo creo que en general por jugabilidad y por los rollos secretos que tiene y todo, el 9 como mínimo, ¿eh? Yo creo que este juego se merece un 9 como mínimo.
¿Entonces qué? ¿Un 9?
Un 9.
Muy bien.
Ahí está. Ya que el 10 es para Dios, como quien dice. Como el que dice.
Bien, bien, Miguel, como yo. Bien.
Bueno, ¿y tú, Dani? Seguimos en la línea, ¿no?
Yo concuerdo con Miguel. La música le voy a dar un 10, porque, como ha dicho Miguel, yo también tenía grabado en un CD la música.
Sí, yo todavía lo escucho en el iTunes.
Y de vez en cuando aún escucho las canciones y es más, las llevo en el coche, alguna canción que otra del Fatal Fury 3, en este caso la de los hermanos Chon Rey, las tengo metida en alguna parte de algún CD, siempre las meto, incluso la de Bo Wilson y a veces la de Mike Shinanui, porque es una banda sonora muy muy buena. De siempre la de Neo Geo CD, a todo esto comentar que la de Neo Geo CD, que es la música, la Ranch, creo recordar, ¿no?
Ranch,
la Ranch,
sí.
Versión. La otra sería la Original Soundtrack, que sería la OST. En gráficos le voy a dar una nota muy alta también, le daría un 9, 9,5, ya que en su época, como ha dicho Miguel también, es lo más potente que podía haber. Y aparte tenía muchos guiños, por ejemplo, Honfu cuando hacía algo mal se quemaba, salía una cara, como si, ay, me duele, y cosas así. Tenía esas viñetas de Geese, cuando decía Terry, incluso Blimey cuando te cogía también se veía una viñeta como diciendo, ay, ay, me duele, y cosas así, ay, ay.
Unos bocadillos,
sí. Y sus escenarios eran, como dice Víctor, muy coloridos, muy vistosos, muy, muy llamativos. O sea que un 9 en lo que se ve visualmente. Y luego en juego en sí, como puede ser en rapidez y todo eso, no se lleva a lo mejor el 9, pero siempre fue un juego divertido. O sea, yo hoy en día sigo jugándolo de vez en cuando, teniendo la Neo Geo. A veces me apetece, digo, ah, me apetece echar un Fatal Fury 3 ahí, a ver, echar una pachanga y tal. Y lo sigo jugando. O sea que mi nota para el Fatal Fury 3, que aconsejo a todos los neobiteros que lo jueguen, Fatal Fury 3 de lo mejor. Como he dicho, en el año 95 SNK hizo uno de los muchos mejores de sus juegos, no es el Fatal Fury 3. Mi nota es un 9,5, o sea, casi de un 10.
Sí, señor.
9,5. Incluso me ha gustado siempre sus ilustraciones, o sea, ya su portada del juego era muy bonita, salía Terry así de lado y tal. Muy bonito todo. 9,5.
Muy bien.
Me estoy acordando ahora del detalle que tenía lo de el combate en segundo plano, que no era ninguna novedad, pero lo que no sé si en el 2 se podía, pero en el 3 sí, era que si le pegabas con el golpe con el que volvías al plano original, le echabas al personaje hacia el lateral del escenario.
Exacto.
Exacto, no, sí, me acabo de acordar ahora.
Fernando me ganó así una vez y me jodió.
¿Y te jodió?
Oh. Me jodió. Y me fui de su casa.
Así, porque me piro.
Me piro, me enfado y me voy. Sí. Era un niño y
cuando jugábamos yo abusaba bastante de los cambios de plano.
Y me enfadé mucho ese día y dije, me voy de su casa. Sí. Adiós, me voy, chao. No te piques. Me dijeron, neobiteros me dijeron, no te piques, sí me pico, me voy. Ala, y me fui.
Me pico a lo loco.
Me pico a lo loco. Bueno, ¿y tú, Fernando, qué nota le das? A ver.
Pues mira, uno de mis juegos de lucha favoritos de la Neo Geo. Además tiene el plus de que fue el primer juego que he jugado de la Neo Geo CD cuando la compré, que venía con la consola. Los escenarios son todos 10.
Sublimes.
¿Cómo era la palabra? Son...
¿Y se te ocurre decir delicioso?
Me deleitan.
Exquisito.
Me deleita.
Me deleita.
Me deleita.
Me deleita sus escenarios, me deleita su música, me deleitan sus personajes, sus cambios de plano... Me deleita que cada personaje tiene su propio escenario y su propia música, cosa que no tenemos en el Real Bout, que es el siguiente juego de la saga. Otra cosa es que tenemos los 4 botones de ataque, tenemos 2 débiles, puño y patada, y 2 fuertes. Y cosa que todavía lo tenemos en el Real Bout, pero que ya lo han quitado
en el Real Bout ya lo quitan,
¿no? Claro.
El D era para esquivar.
Entonces, Fatal Fury 3 es el último juego que tenemos esta combinación de botones, ya que en el Real Bout usamos 3 para el ataque y 1 para el esquive. Me gusta también, digamos, el pequeño mapa que sale cada vez que cambias de personaje.
Sí, sí.
Los pequeños intros.
Tiene muchos guiños el juego.
Sí, tiene muchos detalles que ya no tienen los siguientes juegos. Sé que todavía quedan muchos juegos por comentar de Neo Geo que son también buenos, así que le vamos a dar un 9,5 también.
¿9,5?
Pelota.
es bastante.
Y él por ese de SNK no le dio, ¿eh? Me dice, por ser de SNK le dio un puntito más.
Sí, no le dio. Se lo iba a comentar que no le dio el punto extra de SNK.
Es que si se lo doy, tío, es 10. Y el juego perfecto no es, tío.
Bueno, pues 9,5.
Sería un poquillo hipócrita. Bueno, pues 9,5. Casi perfecto.
9,5. Ahí está.
Sí.
Con lo tal, hace una nota media de...
Pues mira, Víctor le ha dado 9.
Sí.
Dani le ha dado un 9,5. Miguel le ha dado un 9,5. Yo le he dado un 9,5. Y lo dividimos entre 4 y nos da un 9,37.
Víctor, cabrón, tío. No mames, güey.
¿Qué pasa, güey?
Como siempre, Víctor, el más exigente.
Un poquillo, tampoco. Fue un 9, como... No sé,
tío. Bueno, lo redondeamos a un 9,4, ¿no? Yo creo.
Que sí, Víctor, que cualquiera te tiene de profesor, colega. Mi madre.
Víctor, ¿qué te parece si le damos un 9,4 en general?
¿Cómo?
9,4
en general.
Un poco elevada, pero me vale.
Bueno.
¿Qué pasa? Es un 9, le llega.
Joder, cualquiera te tiene contento a ti, macho.
Joder, el profesor de la escuela tienes que ser cojonudo, tú, ¿eh?
Iba a flipar la magia, no iban a probar.
Pobre de la mujer que te lleve.
Pues nada, Neoviteros, el Fatal Fury 3 que ahora está en la posición número 1 de nuestro ranking.
Sí, pues sí. Por ahora sí. Un 9,4 es bastante, ¿eh?
Veremos a ver qué juego le supera.
Bueno, se lo merece. Decirle a los Neoviteros que se lo merece el juego.
Sí,
se nos
bueno, no vamos a menos enrollar y nos vamos a decir... ¿Qué juego y qué peli vimos esta semana? Empecemos por Dumeco.
Bueno, rápidamente.
Rápidamente, que nos diga qué juego y qué peli ha visto esta semana.
No, yo sigo jugando a Dead Island aún. No jugué mucho más.
Vete caña,
¿eh? Aburres.
Sí, aburro un poco, pero bueno, es para controlar un poco. Y bueno, y vi lo que es Eduardo Manos y Tijeras en...
Manos y Tijeras.
Manos
y Eduardo Manos y Tijeras.
Sí, ¿no conocéis la peli?
No.
La peli es Manos
y
Tijeras.
No, yo no. Yo conozco Eduardo Manos y Tijeras.
Eduardo Manos y Tijeras, bueno.
Manos y Tijeras.
Manos y Tijeras.
¿No lo habías visto esa película, Víctor?
No, porque la vi en alta definición.
Me recuerda al skin cuando dices Manos y Tijeras.
Decir que tiene la mejor banda sonora de la historia, para mi gusto.
Sí. ¿Sabes quién es el compositor, no, Dumeco? Como no lo sepas, te pegamos cuando te veamos.
¿El compositor de la música? Ni idea.
Sí, señor.
No, o
sea. Muy afamado. Tim Burton, cuando hace una peli, siempre lo llama.
No sé, tío. Ni idea.
Díselo, Miguel, anda.
Yo no le tengo ni idea, tío.
Otro más. Soy
ignorante.
Joder, Fer, anda, díselo. Como
te
no
pegamos.
Lo sepas tú ya.
Hombre, Danny Elfman, tío.
Danny Elfman. Sí, señor, Danny Elfman. Hizo muchas bandas sonoras, como la de Batman, Dos Manos Tijeras... todas las de Tim Burton están hechas por él.
Prácticamente,
todas.
Sí.
Todas las de Tim Burton. La de Beetlejuice también es de él.
Beetlejuice.
Sí.
Qué poco me gusta esa peli, tío.
El proyecto de la segunda.
Pues
de
yo la compré en Blu-ray, la de Beetlejuice.
Yo a Noé tuve que comprársela en Blu-ray.
Buah, ¿qué dices, chaval? No le gusta. Estafa.
Es que no es fan de Tim Burton. Tenemos casi todas las películas de Tim Burton. Hasta la de Pesadilla antes de Navidad.
Yo ya te digo, las películas antiguas no me las compraría en Blu-ray, ¿eh? Según todo, es una estafa.
¿Quién dice?
Lo dice todo el mundo que sepa algo de DVD y Blu-ray, tío. Esa calidad es falsa. Son DVDs hinchados.
Sí, puede ser, puede ser.
Es así, si tú coges cualquier escena, la amplías, miras puntos blancos. Lo rellenan con puntos blancos para que te parezca definición. Haces comparación, el ojo hace comparación automática con el blanco y te parece que está más definido, pero en realidad no es así. No hacen nada, simplemente rellenan.
Neoviteros, como podéis observar, tenemos a Miguel, que es un buen observador, bastante bueno, y dice que las películas de Blu-ray antiguas no la compréis, que os compréis el DVD normal y corriente.
Eso, de hecho, hay un detalle igual que mucha gente igual desconoce.
Coméntalo.
Antes, cuando empezaron lo de las cintas de películas para casa de uso doméstico, se comentó con el Beta. Beta era un... Era un producto de Sony, exclusivamente. Era su invento.
Beta.
Y claro, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tenía de diferencia Beta con VHS? VHS fue desarrollado por Panasonic y eran para Panasonic, Philips y no sé cuál más. Sí que eran tres empresas grandes, competencia de Sony. Pero no podían con Sony. ¿Por qué? Porque en la cinta VHS no podías grabar. En el Beta sí. Entonces, todos
mentira, le ponías un trozo de celo y ya está, grababas, a tomar por el saco.
Te ha callado, listillo, te ha callado.
Es verdad, le ponías un celo y grababas.
Sí, sí, es verdad.
Cuando salió, no se podía grabar. No, no era grabable las cintas VHS.
Después sí.
No había pestañita ni nada.
No había pestañita, vale.
Claro, entonces, era la diferencia con Beta. Entonces, los chavales que estaban estudiando cine no tenían para comprarse los carretes de cine de verdad, ni cintas de cine de verdad. Entonces, que usaban Beta porque era lo único que era capaz de grabar. Y grabar, aún por encima, en dos velocidades. Lo que después se conoció por LP y SP, Long Play y Short Play. Bueno, pues como no podían competir con Beta, lo que hicieron fue unirse y hundirla. Como la hundieron, a base de talonario. Contrataron a la Paramount, a Fox y ya Columbia, que eran las que mandaban de aquellas al hacer cine.
¿Y la decían, Warner no?
Warner estaba sobre... grababa sobre Fox, creo recordar.
Metro-Goldwyn-Mayer, que es la... Metro-Goldwyn-Mayer
Metro Goldwyn-Mayer de aquella estaba en posesión de Sylvester Stallone, porque se había hundido y Sylvester Stallone la compró. Otro detalle. Luego, a ver, el tema. ¿Qué les hizo para hundirlo? Pues dijeron, todos tus estrenos van a ir a VHS, pero nunca a Beta. Entonces, con esas tres compañías, ya consiguieron hundir a Beta.
Beta, pero Beta era mejor, tenía, daba mejor calidad, ¿eh? Beta daba tenía, mucho mejor, mucho
tenía mejor calidad. Muchísima mejor calidad. Y de hecho, los DVDs de películas antiguas no es una calidad nueva, es Beta, es calidad Beta.
Yo tuve video Beta. ¿Tú tuviste video Beta, Dumeco?
Video Beta, no, tío. Creo que no, ¿eh?
Yo tuve VHS. Lo primero que tuve fue VHS, no Beta. Miguel tuvo Beta, creo recordar, ¿eh?
Yo tuve un Beta. Yo tuve un Beta y después es cuando lo llegué a apreciar, pero ya lo había tirado.
Pero Beta ahora, hoy en día vale mucho dinero, ¿eh? Pero mucho dinero. Claro,
porque el Beta ahora se valora.
Es igual que el Laserdisc. Hoy en día el Laserdisc vale mucho dinero.
Hay Laserdisc súper baratos. Las películas en sí son súper baratas.
Sí, pero el aparato
los reproductores sí son más caros.
Sí, los reproductores son más caros, pero por eso, porque...
Son muy delicados,
no están,
también.
No están bajo.
Hay una película, creo que es la del Padrino, que está sacada a todos los extras del Laserdisc.
Sí, además venían a lo mejor más extras que las versiones de DVD. Muchos Laserdisc.
Hay una película en concreto, que ahora no la recuerdo, que solo, creo que era la de Terminator 2, si no mal no recuerdo, que hay unas escenas eliminadas e incluso extras que solo tiene el Laserdisc. No lo tiene ni Blu-ray, ni VHS, ni Beta, ni nada. Solo
no te diría yo que no.
Laserdisc fue un invento de Panasonic y seguramente eso lo hicieron para promocionar el Laserdisc, pero al final se fue al tacho.
No era mal producto, lo que pasa.
Era una muerte anunciada, totalmente.
No era mal producto.
¿Qué me decís del HD-DVD?
Lo tengo.
HD-DVD.
Lo tengo. ¿Te digo cuánto me valió?
¿Te digo cuánto compras eso, chaval? ¿Cómo te compras eso? Tú también compras cualquier cosa.
Me valió 3 euros. De huevo, precintado.
Yo ni regalado, tío.
Pues sí, porque ahora lo venderé y, o, no, o me lo quedaré. ¿Qué tienes, un HD? ¿Qué es eso?
¿Qué es
un
eso?
Reproductor.
Para la Xbox 360, ¿no?
Exacto.
Era la competencia de
Blu-ray.
Blu-ray. Que al final ganó la batalla Blu-ray.
Ya todo el mundo sabía, en cuanto saliera la PlayStation 3, eso ya...
No solo la PlayStation 3,
sino
la
jugada...
Eso.
Interrumpimos su película y su juego. A ver, estaba jugando el Death Island, que mató al zombie de la derecha, que era un gordo.
No, estoy jugué al Death Island y vi la película Eduardo con tijeras.
Manos y tijeras.
Manos y tijeras fue lo que hice, nada más. Está. Sí, hombre, yo la vi con bastante mejor calidad. Ahora no sé, tío.
¿Tú harías una segunda parte de Eduardo con manos y tijeras?
Sí.
Hijo puta, tío.
Sí. Sí, sí que la haría, tío. Yo sí.
Hoy en día Tim Burton no envejeció tanto para hacer la segunda parte, digo yo. No Tim Burton, perdón,
pues, Johnny Depp. Que se echa Botox.
Vale, pues se echará.
Vale. Se maquilla y ya está.
Claro. No, bueno, ¿y tú, Miguel?
Pues yo de película así que mirase fue, o sea, que viese fue la de Protocolo Fantasma, la de Misión Imposible 4, que me gustó bastante.
Pues la comentaste la semana pasada, eso.
No sé, pero...
No, tío.
Sí que la comentaste.
No lo recuerdo ahora, pero me suena.
Pensé que la pensaba.
No, la comenté yo, colgado.
Ah, la comentaste tú. Bueno. Ah, vale.
Dani, inventas más que hablas, tío.
De verdad que pensé que la...
Es mentiroso, Dani.
La comentó Víctor en Tomo, porque yo recuerdo que la había comentado alguien.
Hombre, puede ser que Víctor comentase algo. Yo sé que me gustó bastante, no esperaba nada de ella, en plan, venga, una peli comercial... Vamos a ver una peli comercial y me gustó, me recordó un huevo la primera. Eso sí, no la doy tan buena como la primera, pero mejor que del resto sí, ¿eh?
¿Te la comprarías?
No. No me la compraría.
O sea que no te la compraste, la viste por internet.
Mentira. Voy a verla al cine.
Bueno, siguiendo con el tema.
Pues, ¿qué juego?
Y juego he jugado, me han prestado el Resident Evil Operación Raccoon City.
Ah, ¿te lo dejaron?
Sí, me lo dejaron, lo he puesto, me estaba esperando un Resident Evil y me he encontrado con otra cosa. El juego en sí no es malo, pero cuando pones un juego que se llama Resident Evil en una consola, debes jugar un Resident Evil, no eso que parece un Gears of War. A mí me recuerda bastante el Gears of War de Xbox. No me gustó mucho, la verdad. Tiene el detalle, me gustó el detalle de que tú vas con un equipo y si hay alguien que inicie una partida en otra parte, en modo online, puede meterse en tu equipo y entonces jugaríais en cooperativo. Así hasta 4 personas. Es el detalle que me gustó del juego, realmente. Lo que más me gustó.
Tú, Fernando, ¿qué has leído, qué has visto y qué...?
Pues no he podido jugar a nada esta semana. Y de películas, pues nada, he visto otra vez Wall-E, la película de Pixar con la novia. Y lo que sí estoy haciendo es estoy consolidando una placa MVS. ¿Quién sabrás tú, Dani?
Hombre, claro.
Así que nada, he tenido que esperar a que me llegara la fuente de alimentación y le he puesto los controles para jugador 1 y 2, el botón de power, el euroconector y todo lo demás. Y nada más, no he podido jugar a mucho esta semana. ¿Tú, Dani?
Yo he visto la peli de Los Vengadores al cine. La recomiendo 100%, seáis o no seáis fan de la saga Marvel.
Cuidado, spoilers.
No les da ningún spoiler. Comentar que está muy, muy, muy bien. Hacía tiempo que no vi una película y salía contento del cine, porque siempre vas al cine y bueno, pues dices, está bien, tal, sí, tiene falla esto, tal. Pero salí contento. Y lo típico es cuando sales del cine y empiezas a hablar un poco de la peli. Ah, ¿viste? ¿Te acuerdas la escena, tal?
Pues yo la voy a ver este sábado.
Pues me parece muy bien. Una buena este sábado me parece una buena posibilidad de que la vayas a ver. Me parece muy bien,
sí,
que la vayas a ver.
Ya voy a ir a ver.
Fernando y yo iremos a ver la de American Pie, ¿no, Fer?
Sí.
American Pie.
El reencuentro.
El reencuentro. A ver a Stifler.
Stifler.
Y a culo fino.
Yo la verdad ni me acuerdo de las anteriores ya a estas alturas.
Mal. Y como juego he jugado muy poquito también, no he jugado mucho esta semana. Solo he jugado al No More Heroes de la Play 3 y me ha gustado bastante también No More Heroes. Me he reído bastante con el juego, es bastante sangriento la verdad. Y luego destacar que me aconsejó Fernando un libro que leyera. Que yo no soy de leer nunca libros, no me atraen los libros, me suelen dar el sueño cuando lo leo. Y me ha gustado bastante, estoy con ganas, es más, cuando acabemos ahora el programa, estoy con ganas de irme para cama y empezar a leer un poquito más el libro. El libro es de el escritor Eric, no me acuerdo el apellido, ¿no?
Ernest Cline.
Ernest Cline. A los amigos Eric. Y el título es Ready Player One.
Bueno, Dani, ya lo comentaremos cuando acabes de leer. Podemos comentar un poco del libro, porque lo recomiendo que lo lea todo el mundo, la verdad.
Exactamente, lo recomiendo que lo lea todo el mundo el libro.
Más fan de videojuegos, como nosotros.
Claro, aparte, como hablan de videojuegos, del Donkey Kong, del Galaga, del Pac-Man, y de películas como Regreso al Futuro, Star Wars, Indiana Jones, pues lo aconsejo 100% el libro. Y nada más, cabe destacar algo más. ¿Queréis comentar algo más vosotros?
No, yo creo que ya podemos ir cerrando el episodio número 7 de Neo24Bit Podcast. ¿Qué os parece?
Bueno, pues nos despedimos de uno en uno, como hemos hecho hasta ahora y siempre. ¿Qué os parece?
No, pues nada. Gracias, amigos neobiteros, por seguirnos cada semana. Y nada, hasta la próxima semana, Miguel.
Venga, hasta la próxima semana, chicos.
Hasta la próxima, Víctor.
Hasta la próxima, aquí estaremos una semana más para informaros. Oh, ¿y a qué juego vamos a jugar?
Cierto.
Es secreto. Es secreto. Jugar un juego aleatorio.
A ver, Víctor, recomiéndanos tú esta semana un juego para...
No, dijo Víctor esta semana el Fatal Fury 3. Esta semana debería decir Miguel.
Bueno, y Miguel.
Víctor dijo el Fatal Fury 3.
Ahí está.
Esta semana le toca a Miguel. Que nos diga Miguel un juego que él le haya gustado de la saga... De la saga, no, de la consola Neo Geo.
Pues ya que hay pocos de deportes en el repertorio de SNK, bueno, pocos, no abundan, pues yo diría de jugar el Neo Geo Cup 98.
Joder, fútbol.
Otro bueno. De fútbol, me cago en la leche, con lo de fútbol.
Es lo que se tercia.
Bueno.
Próxima semana, Neo Geo Cup 98. Ya está, Miguel, ya está elegido ya.
Yo recomendaría jugar a Cyber Leap o algo así, pero bueno, si decís el Neo Geo Cup.
Hasta la próxima semana, Dani.
Hasta la próxima semana, Neoviteros. Os deseo un feliz y buen fin de semana. Tened precaución en la carretera, que siempre es muy peligrosa. Y nada, que nos vemos el próximo fin de semana con el Neo Geo Cup 98, que no soy partidario de ello. Pero bueno, esta semana toca a Miguel. Y es lo que toca.
Elige tú uno, Dani. Elige tú uno.
No, venga. Y tú, Fernando, despídete, por favor.
Pues nada, hasta la semana que viene, Neoviteros. Y jugad al Fatal Fury 3, por favor.
Y precaución en la carretera, Víctor. ¿Sí o no?
Sí, ahí está. Siempre.
Y dale con la carretera.
Víctor, dile ahí, joder.
Y dale con la carretera, macho.
Y dale con la carretera. Como siempre, podéis encontrar nuestros episodios en nuestra página web www.hellocomics.com/neo24bit, en iTunes, neo24bit, y en YouTube, neo24bit. Y también podéis enviarnos preguntas o sugerencias a nuestro email en neo24bit@hellocomics.com.
Bueno, pues nada, esto es todo, chicos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, chao.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Bueno, por segunda vez, Miguel se ha arrepentido del juego y vamos a jugar. Vamos a jugar a otro para la próxima semana. ¿Cuál va a ser? ¿Tres o uno?
El Dodgeball.
Venga, el Dodgeball.
Dodgeball.
¿Estamos todos de acuerdo ya? ¿Definitiva?
Sí.
Sí.
A la tercera va la vencida. Dodgeball.